Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La tarde avanza, estamos ya en las 4 y 8 minutos, una hora menos en Canarias, y te voy a ofrecer a continuación una cifra, un dato. Porque el año pasado, según el último informe del Ministerio del Interior, se registraron 15.000 denuncias de ocupación ilegal en España. Un dato que no incluye las inquiocupaciones, que es cuando los inquilinos dejan de pagar el alquiler, pero, sin embargo, se quedan en la casa, siguen viviendo ahí, en la vivienda. Ahora mismo, según la plataforma de afectados por la ocupación, las inquiocupaciones son casi tres veces más frecuentes que las ocupaciones normales. El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acelera los plazos en el caso de las ocupaciones y establece que los juicios de ocupaciones se celebren en menos de 15 días. Pero este marco legal, sin embargo, no afecta a las inquiocupaciones de las que vamos a hablar esta tarde. Hoy me acompañan el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Y la periodista Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La inquiocupación no se considera ni allanamiento de morada ni usurpación de morada, así que se queda fuera de esa ley de enjuiciamiento criminal y de esos juicios rápidos para desesperación de los afectados.
Bueno, es que realmente es un agujero, es un vacío legal que realmente representa, además de un drama para los inquilinos, las familias que lo sufren, un problemón de seguridad jurídica, un problemón porque además, digamos que las distintas administraciones, efectivamente el propio vacío legal, no se sabe cómo actuar ante un caso de este tipo. Es muy complicado legislar si realmente no se hace un diagnóstico de la situación. Y lo que pasa, Pilar, es que yo creo que uno de los principales problemas que hay con respecto a este gobierno en lo que tiene que ver con la legislación es que ni siquiera quieren identificar el problema. Yo he visto en el Congreso de los Diputados reírse o negar el problema de la inquiocupación. Y no solo es para reírse, es que dentro de la ocupación es, por desgracia, un capítulo que cada vez se repite más. Y ya digo, es un verdadero drama. Por lo tanto, deberes pendientes. Yo creía que iba a haber ahí un debate en el Congreso. Recuerdo que el PP, la ley del suelo y la ley de vivienda del gobierno, quiso enmendarla con un episodio, un epígrafe estrictamente destinado a la inquiocupación. Y bueno, pues como tantos debates en este país de las cosas que realmente le importan a la gente, ahí sigue, ¿no?, durmiendo en el sueño de los justos.
Sí, yo creo que esa sensación de falta de respuesta, como dice Paloma, a veces incluso como si esto fuera algo que no sucede y sin embargo sabemos que sí que ocurre, ¿no?, y que además genera pues complicaciones económicas, tensión, la sensación de inseguridad y de frustración, ¿no? O sea, que es muy tremendo. Y luego es muy curioso la regulación que tenemos en España. Parece que están descontentos los inquilinos y están descontentos los caseros, ¿no? Unos por la sensación de indefensión y otros también por una percepción de inseguridad que también se justifica. Entonces, parece que está bastante mal pensado, ¿no?
Pues precisamente un caso de inquiocupación es el que trae de cabeza a un vecino de Santa Cruz de Tenerife que lleva 3 años sin que su inquilina le pague. Luis Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pilar, ¿qué tal?
Luis, tú alquilas tu casa justo antes de la pandemia a una mujer, ¿no? ¿Que cuándo te deja de pagar?
Sí, exactamente. Una pareja me deja de pagar en el 2021, ya me empieza a dejar de pagar. Se intenta dialogar con ella para que haya una solución. Se le ofrece inclusive un dinero, la cual ella no se quiere acoger, no quiere aceptar. Entonces nos metemos con el tema de abogado, a ver qué tal salía esto. Algo que se ha extendido ya casi 4 años.
Casi 4 años, pero ¿se alquilas a una mujer o a una pareja?
Una pareja, era una pareja. Ahora ella vive sola porque se separaron y demás, por lo que tengo entendido, y está ella sola viviendo con un niño que tiene ahora mismo.
Cuando tú le alquilas la casa a esta pareja, me imagino que compruebas lógicamente su solvencia.
Sí, sí, los dos trabajaban. Aparte, el alquiler en el sur de Tenerife, un alquiler de 4.30, que no lo encuentras en ningún lado. Yo no me lucro de la gente y ha sido un alquiler para que se fuera pagando la hipoteca, vamos, los gastos de hipoteca y demás.
Un alquiler justo, que tampoco estabas tú especulando con esa casa, simplemente lo que tú dices, es tu propiedad, dices que se vaya pagando.
Exactamente, es mi única propiedad, quiero decir esto también, porque yo vivo ahora mismo con mi madre de 95 años.
Tu única propiedad, lógicamente, está ocupada, no tienes más remedio que vivir en otro sitio, en este caso, con tu madre. Luis, ¿qué argumenta esta mujer para no pagarte cuando deja de pagar ese alquiler?
Bueno, yo te digo que hace 3 años y medio que no tengo contacto con esta persona, después de que lo puse en manos de mi abogado. Bueno, que no está trabajando, que no tiene y demás. Gané un juicio en el 2022 Había un lanzamiento para enero del 2023-19, pero se renueva una ley de vulnerabilidad el 31 de diciembre del 2022, si no recuerdo mal, y ella se acoge a que es vulnerable.
¿Es vulnerable porque tiene hijos a su cargo?
Sí, en estos 4 años, pues mira, se quedó embarazada y ha dado a luz un niño. Pero claro, yo también me siento vulnerable porque yo también tengo un hijo. También tengo que afrontar los gastos porque no recibo ningún tipo de ayuda ni desde Vivienda de Las Palmas de Gran Canaria, que es quien lleva esto, el Instituto Canario de Vivienda. Se me deniega porque la jueza determina en el primer juicio, bueno, en el único juicio, que no es vulnerable esta señorita.
A ver, no estoy entendiendo, porque nos decías que en 2022 tú ganas un juicio.
Sí, exactamente.
El lanzamiento se tendría que haber ejecutado en 2023, pero tu inquilina logra paralizarlo.
Exactamente. Lo paraliza porque se renueva una ley de vulnerabilidad. Entonces ella alega que es vulnerable. Entonces se paraliza ese lanzamiento y así 2 lanzamientos más. El último lanzamiento es el 5 de diciembre de este año.
¿Y qué ha pasado? ¿Que no tienes tu casa?
No tengo mi casa. Fue a la audiencia provincial y alegó lo mismo, que es vulnerable, que tiene un niño y no tiene dónde ir. Pero lo más fuerte es que en unos vídeos en las redes sociales que tienen abiertos, esta señorita estaba el 18 de noviembre de viaje a Nueva York.
No me lo puedo creer.
Exactamente, aparte de las marcas que utiliza, que también se dijo en su día en un medio de comunicación que se le ha ofrecido una vivienda a esta señorita, la cual no se quiso acoger. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, y bueno, de hotel, de apartamento y demás. Así que imagínate cómo estoy.
Tú todo eso no sé, Luis, si lo tienes como prueba, porque tendrás que seguir batallando esto, ¿no? Pero, y ella también llegará hasta un punto que no pueda seguir recurriendo. Es decir, en algún momento el lanzamiento se tiene que producir.
Yo es lamentable que fui suplicando al juzgado de Granadilla, enseñando los vídeos de que estaba de apartamento y de que demás, pero no sé si eso no se tiene en cuenta. Hoy mismo le mandé a mi abogada lo de Nueva York, de las marcas que tiene, de que vive de vulnerabilidad, no tiene nada. Y bueno, vamos a ver en qué acaba esto. Yo creo que esto es de vergüenza, que hay que mirar un poco. Yo creo que la vulnerabilidad, yo tengo un hermano que tiene 7 operaciones, que tiene una pensión, y yo creo que eso es vulnerable, y 2 hijos. Entonces, ¿con qué vara se mide la vulnerabilidad en este caso?
Luis, te estamos escuchando y la verdad es que es verdad que el relato, además de desgarrador, es que es muy chocante, porque seguramente habrá muchos oyentes que, como nosotros, estén alucinando con esta cronología que haces, pero creo que en realidad estás dando la clave, porque precisamente en el debate que existe hoy en día político a nivel de legislación que tiene que ver con la vivienda, está muy en entredicho lo que tú estás diciendo, y es que se considera vulnerable y no, y dónde tiene que marcarse el umbral de vulnerabilidad, en tanto a ingresos, en tanto a una situación familiar determinada. Entonces, claro, es muy chocante porque tú dices con total claridad, una persona que se va de viaje a Nueva York, que tiene según qué, pues lo que sea, marcas que usa, coches, todo el mundo sabe lo que es una persona vulnerable, ¿no? En el imaginario colectivo todos sabemos lo que es, pero claro, yo quiero insistirte, te decía Pilar, esto no cuenta como prueba. Yo lo que quiero preguntarte es, en este tiempo en el que, por lo que dices, se puede ir acreditando más allá del viaje, pero que realmente no responde al concepto de vulnerabilidad, ¿hasta qué punto, o sea, cuál ha sido la respuesta judicial en los juicios que se han celebrado? Cuando tú haces consultas con tu abogado, con tu letrado, ¿cuál es la respuesta? Porque seguramente hay muchos oyentes que se están preguntando, ¿pero cómo puede ser que después de que se puedan ir viendo todas estas situaciones, todavía pueda alegar esa vulnerabilidad?
Pues eso no lo entiendo ni yo ni mi abogada, porque es que recurre 5 días antes de que haya lanzamiento, pone el recurso. Y claro, no tenemos margen de capacidad para reaccionar. Entonces ella, por ejemplo, va a Sintenta Social la última vez con un niño llorando y ahí se le hace el papel o se le implica. Ya ahí no se ve mi parte, lo que estoy yo sufriendo, que son gastos de luz de 197, de 179 euros al mes. Una cosa que es inasumible para mí, porque claro, tengo más gastos, me he tenido que sacar tarjeta de crédito, préstamos. Y además, estoy en una situación que en el límite, por así decirlo.
En una situación de vulnerabilidad, desde luego, como nos estás contando, y con un hijo también a tu cargo.
Exactamente.
Y, por ejemplo, o sea, porque ¿cuánto dinero has hecho el cálculo del dinero que has perdido, que te está costando eso, además de los pagos que estás teniendo que hacer a ti que no te corresponderían?
A mí, pues estamos hablando de unos 24.000 euros. Yo dejé de sumar porque ya me está afectando esa luz.
No me
y
extraña.
Dejé sumar la cantidad que me debe esta señorita. Pero es que lo más triste es eso que tú ves en las redes sociales, de que está viendo, y que eso no sé si es que no se tiene en cuenta. Yo espero que con esto de Nueva York, el juzgado de la Audiencia Provincial ponga manos en el asunto y no dilate esto más. Y también el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, que también yo no tengo por qué estar pagando este precio. Esto, ellos son los que se tienen que hacer cargo de esta señorita, no yo.
Pues Luis Javier, te pido que sigas con nosotros porque vamos a hablar con Verónica Guerrero, que es abogada penalista. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aquí uno de los problemas de los que estamos viendo es el concepto de vulnerabilidad. ¿Qué personas se consideran vulnerables, Verónica?
A ver, es que eso es una muy buena pregunta porque el criterio es complicado porque depende de muchos factores. Pero bueno, yo os lo voy a decir de manera general. Fundamentalmente son dos requisitos. El primero es que hayas perdido tu empleo o que hayas tenido una disminución de al menos un 40% de los ingresos, tanto si eres autónomo como si eres profesional. Y el segundo es que los ingresos totales de la unidad familiar, que incluye a todos, no deben superar ciertos umbrales que se establecen en la ley dependiendo de qué tipo de familia sea. Esos son los dos fundamentales. Claro, yo por lo que estaba escuchando a nuestro invitado, yo realmente lo que me llama la atención, primero, que no he visto tantos desahucios que se tarden 4 años. Y mira que he visto, ¿eh? O sea, he visto situaciones en las que se ha tardado mucho. Es muy llamativo lo que nos cuenta. Y yo creo que, por lo que le he escuchado, ahora mismo ha hecho lo correcto, porque esas capturas de pantalla de las redes sociales que muestran ese viaje a Nueva York pueden utilizarla para reactivar esa suspensión del desalojo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que la suspensión del desahucio por vulnerabilidad existe, pero también es verdad que es temporal. ¿Y qué le pasa a la ley? A la ley está imponiendo al arrendador lo que tendrían que hacer servicios sociales. Es decir, servicios sociales y los ayuntamientos, es decir, las entidades públicas, ante personas que... Yo hablo de este caso, hablo en general. Ante personas que son vulnerables tienen que dar soluciones. De hecho, el Tribunal Constitucional dijo claramente que los poderes públicos tenían que atender a estas situaciones de vulnerabilidad y que se tenían que comunicar las órdenes de desalojo a los servicios sociales para que se tomen medidas de protección. ¿Qué hacen servicios sociales? Lavarse las manos y que el problema lo tenga el dueño de la vivienda, el arrendador. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer ahora mismo y lo que ha hecho? Solicitar esa suspensión, el levantamiento de esa suspensión del desahucio por dos motivos. Una, porque esa situación de vulnerabilidad sea falsa y no exista. O dos, y fijaos lo que os digo, que la ley ya lo permite, porque prevalezca la situación de vulnerabilidad del arrendador. Ahora bien, es una situación muy complicada la que se enfrenta, esa es la realidad.
¿Qué posibilidades tiene Luis Javier de resolver esta situación pronto y recuperar su casa?
Resolverse se va a resolver. O sea, la van a acabar desahuciando en algún momento, seguro. Claro, ¿el tiempo? Pues no lo sé. Porque claro, si nos está hablando de 4 años, yo os digo que el procedimiento más largo que yo he llevado, pues ha durado 3. No he llegado nunca a 4.
¿Y era también de inquietud o era ocupación?
Sí. Sí, hablo de inquietud, porque fijaos una cosa, en mi rama, que yo soy abogada penalista, en mi rama cuando hay un allanamiento, cuando hay una usurpación, es difícil, pero no tanto. ¿Por qué? Porque tú en penal tienes la posibilidad de solicitar una medida cautelar de desalojo, y si te la aceptan, lo que hacen es que en medida cautelar lo desalojan y luego se desarrolla el procedimiento, pero el civil no da esta posibilidad. Entonces, claro, ¿qué problema hay? Lo que habéis dicho al principio, que no es un allanamiento y no es una usurpación, con lo cual, como no existe un procedimiento penal que puedas desarrollar, no puedes pedir una medida cautelar. Entonces, tienes que esperar al llamado desahucio express, que obviamente es una falsedad como un tiesto, o sea, no sé dónde nos han vendido lo de la palabra express, porque eso es mentira, absolutamente, pero absolutamente, y te sometes a un procedimiento largo en el que hay toda una fase de prueba, de alegaciones, de ejecución, de todo. Claro, un procedimiento que se te va a años luz de lo inicialmente previsto.
Pues 4 años lleva así nuestro invitado, que es Luis Javier. Verónica Guerrero, muchísimas gracias, Verónica, por aclararnos todas
gracias
estas cuestiones.
Vosotros.
Bueno, 4 años, nos decía Luis Javier, que lleva así con el destrozo económico considerable, 24.000 euros. Y esto también, Luis Javier, es un desgaste emocional muy, muy importante. ¿Tú cómo estás?
Pues estoy fatal. Me tiembla la voz y estoy muy mal con esto, con esta situación. Es verdad que en estos 4 años sí quiero decir que también tuve que pasar la huelga de funcionarios, la huelga de jueces y demás, y todo esto se ha dilatado porque el juzgado número 1 de Granadilla va súper lento y he tenido que llamar, suplicar, pedir por algo que es mío, que es mi vivienda, que estoy pagando, que pago una hipoteca, que pago su contribución, que pago mis impuestos, y que una persona te deje pagar y lleve 3 años, 4 años, esté o no esté trabajando, es que en ese no es mi problema, por así decirlo. El que tengo que trabajar soy yo para pagar todo eso. Entonces, ¿eso quién se tiene que encargar? La asistenta social de San Miguel de Abona, o los servicios sociales, o el ayuntamiento, y no yo, dilatando esto más tiempo, porque cada recurso que pone son 3, 4, 5 meses que se dilatan por cómo están los juzgados, y eso a mí es lo que me está afectando día a día.
Pues Luis Javier, vamos a pensar que te queda ya poquito. Ojalá sea así, porque llevas ya demasiado esperando, demasiado pagando. Y como decíamos, el coste a nivel estrés, el coste emocional es muy, muy, muy alto. Te deseamos todo lo mejor y que se resuelva toda esta situación lo antes posible. Gracias, Luis Javier.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Claro, todo esto hace que muchísima gente, Daniel, se piense dos veces lo de alquilar una casa, lo que redunda en el problema de la vivienda en España.
Claro que hay un problema de escasez y a la vez la sensación de que es muy inseguro, que tienes pocos recursos.
La inseguridad jurídica.
Claro. Y luego, claro, le decías, espero que se solucione pronto, y dices, sí, porque si no, a lo mejor el niño ha terminado la carrera, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención es lo de, claro, tienes gente, ¿no? Siempre que hay una regulación de la que puede sacar provecho, pues hay gente que lo utiliza, pero luego también lo que contaba la abogada con la que hemos hablado, ¿no? Que de repente hay una vulnerabilidad real, pero lo que hace el Estado es endosársela a los caseros en vez de ayudar a esas personas, ¿no?
Sí, porque la ley de la vivienda realmente no paraliza los procedimientos. Lo que da es más tiempo para buscar una solución habitacional a esa persona vulnerable. Es decir, recaería la responsabilidad, lógicamente, en las administraciones. Lo que pasa es que las administraciones, ya veis que se están lavando las manos, y al final el que paga el pato es el propietario.
Siempre es el propietario, porque además, cuando al gobierno central le interesa hablar de las competencias, sí que están transferidas, pero cuando toca remangarse y realmente, como dices, Pilar, si tenemos que dar una solución habitacional, pues es que igual es el momento del Estado. O sea, si se hiciera de verdad una política de vivienda donde realmente se pusieran todas las claves encima de la mesa, si quisiera atajar el problema, estamos diciendo que no hay vivienda disponible, y todos conocemos a propietarios que temen, que no quieren sacar al mercado del alquiler la vivienda por este tipo de casos. Entonces, yo creo que además de un vacío legal y un agujero jurídico,
mucha
es un problema.
Gente que
Pilar,
no se atreve a alquilar sus viviendas a familias.
También.
Dice, una persona individual, sí.
Claro.
O a una pareja sin niños. O bueno, directamente tampoco a una pareja, por si tienen la idea de tener niños más adelante, porque en cuanto metes a alguien vulnerable en tu casa, te arriesgas a esto.
Bueno, alguien, en realidad casi todos, porque el caso que estamos viendo ahora es que lo que digo, el umbral de vulnerabilidad ha cambiado tanto que es que realmente podemos ver situaciones en las que tú dices, ni de broma es vulnerable, pues se acoge la vulnerabilidad y sale adelante. Entonces, lo que decimos es, efectivamente, eso es una cosa que se tiene que resolver. O sea, este caso de Luis que ha ido contando...
Es sangrante.
Es que es sangrante, es que
lo
es
desgarrador. Lo dice hasta la propia abogada, que dice, fíjate que he llevado casos de inquiocupación y de ocupación, pero nunca se han demorado, se han prolongado tantísimo en el tiempo. Bueno, vamos a confiar en que se resuelva pronto por su salud mental, sobre todo. Vamos con otra cuestión. Víctor de Aldama, 3 horas es el tiempo que ha estado declarando el nexo corruptor de la trama Coldo en el Tribunal Supremo. El comisionista se ha sentado delante del juez por el caso de compraventa de mascarillas durante la pandemia. Recordamos que Aldama ya declaró ante la Audiencia Nacional y aquí en la cadena COPE con Carlos Herrera, dijo que tenía pruebas que acreditaban todo lo dicho en sede judicial. Hoy era el día para aportar esas pruebas y de momento lo que sabemos es que ha entregado pantallazos de WhatsApp para probar su acusación contra José Luis Ábalos y cargos del PSOE. Pantallazos que muestran el presunto amaño en adjudicaciones de obras públicas. Paloma, cada vez que Aldama se mueve, el Moncloa que contiene en la respiración.
Pero cómo no, si es que es verdad que cada semana es peor que la anterior, ¿no? Efectivamente, hay cosas que Aldama explicó, dio esa entrevista aquí en la COPE y luego lo que hemos ido sabiendo de él es que solo quería aportarlo en sede judicial. Creo que ahora toca esperar, Pilar. Es cierto que el gobierno se está empeñando mucho en tratar de minar la credibilidad de Aldama y yo creo que le está saliendo mal, porque además el gobierno bien haría, o yo creo que haría mejor si no abriera tanto la boca, porque da la sensación de que cada vez que niega algo, hoy lo hemos visto los compañeros del Confidencial, han sacado sacado otra foto de Aldama al lado del ministro, el exministro que la semana pasada dijo que apenas conocía a Aldama y que era una persona que realmente hablaba mucho con Koldo, pero con él nada, en una reunión nada menos que con los emisarios de Guaidó en un asunto, en fin, de diplomacia internacional. O sea, y como esto, mil cosas. Es cierto que Aldama tiene que acreditar con pruebas todo lo que va diciendo. También es verdad que hoy ha aportado esos WhatsApps y esos pantallazos y ha insistido mucho, y yo creo que esto es fundamental, en el volcado del teléfono móvil, donde realmente ahí puede haber muchas pruebas. Pero yo creo que esto cada semana es un calvario para el gobierno y para el Partido Socialista.
Bueno, Aldama, que también ha dicho que pagó el alquiler de hasta 3 pisos de Airbnb en Madrid, en los que acudían tanto el exministro José Luis Ábalos como el ministro actual de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en compañía, según ha dicho el propio Aldama, de señoritas. Estamos hablando de un ministro en activo, si es verdad que entonces era presidente de Canarias, ¿no? ¿Pero creéis que el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones?
O sea, yo sí, yo creo que realmente, y además creo que ya llegan tarde, insisto mucho en las veces que el dirigente del PSOE, yo os hablo de la portavoz del PSOE, del gobierno de España, han dicho que una cosa, han dicho directamente que era mentira o que no tenían contacto con Aldama, que no lo conocían, que no había estado en la sede del PSOE. Oye, María Jesús Montero dijo el otro día que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete, sobre el que hoy sí que Aldama ha aportado nuevas pruebas. Es cierto que se tendrán que analizar, pero yo creo que además ya urgen y llegan tarde todas esas explicaciones, y sobre todo es que creo que el gobierno va a tener que ser más transparente, porque como tú dices, cada semana, Pilar, tienen que estar nerviosos y también inquietos esperando por la noche las portadas de los periódicos a ver qué foto cae hoy, y esa sensación es muy difícil de gestionar.
Sí, porque además tienes esta impresión de que es como un control de daños, pero luego tienes que ir modificando las versiones porque cada vez pues se desmiente lo que has dicho, ¿no? En lo que contaba hoy Aldama, algo que me ha sorprendido y hay que tomarlo con muchas prevenciones, es que hablará de mensajes que ya eran de mayo de 2019, ¿no? O sea, al poco tiempo de llegar al gobierno, ¿no? Es como estas cosas que a veces se cuentan, ¿no? Pasa el tiempo y entonces la corrupción se va colando, ¿no? Y me ha llamado la atención que fueran tan tempranas, ¿no? Y luego, pues también aparecía el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, ¿no? Que ya incluso la administración hace unos días ya matizaba un poco, decía, bueno, es que al final el teléfono de él lo tiene todo el mundo y a los alcaldes de pueblo le preguntan cosas.
Y lo tienen, dicen, es normal que miembros del gobierno hablen con empresarios. Entonces Aldama era empresario, luego ya pasó a ser delincuente, pequeño Nicolás, pero entonces sí que era uno de los empresarios con los que el gobierno, por supuesto, podía hablar.
Bueno, semana judicial importante, ¿eh? Porque mañana declara ante el Supremo Koldo García, hoy era el turno de Aldama, mañana será el de Koldo García, pero es que el miércoles le va a tocar a Begoña Gómez ante el juez Peinado y el viernes Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que habría realizado gestiones precisamente para la mujer del presidente del gobierno, así que vamos a ver qué pasa en esta semana en la que más de uno se va a tener que tomar una tila.
No sé cómo vamos, Iván, a llegar a Nochebuena, te lo digo de verdad, porque vaya semana.
Vaya semanita, lo iremos contando. Paloma Esteban, muchísimas gracias.
Gracias
por acompañarnos.
A vosotros.
Daniel Gascón, lo mismo, gracias.
Muchas gracias.